Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Estamos a viernes, viernes 24 de diciembre, día de Nochebuena, y las comunidades pues continúan adoptando más restricciones. Asturias anuncia que cierra el ocio nocturno y el resto de la hostelería tendrá que cerrar a la una de la madrugada, como muy tarde. Las medidas van a entrar en vigor el martes, junto también al uso del pasaporte COVID. Extremadura, por su parte, espera implantarlo antes de fin de año. Tan solo la Comunidad de Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha no exigen de momento este certificado de vacunación. Y la Justicia Canaria avala las medidas del gobierno insular durante un mes. Como principales medidas, se respalda la obligatoriedad de dicho certificado para el acceso a establecimientos de ocio y hostelería. El 24 de diciembre, pues es uno de los días con más tráfico del año en estaciones de tren y aeropuertos, pero también en las carreteras españolas. Así que nos vamos a la DGT para conocer cuál es la situación hasta ahora. David Iglesias, buenas tardes.
Buenas tardes, pues hasta ahora pendientes de varios accidentes en las carreteras, uno de ellos de entrada a Madrid por la A1 a la altura del Molar, pues obliga a cerrar el carril derecho, otro accidente en Toledo en la A5 en las ventas de Reta, y uno más en Sagunto, en Valencia, la AP7 en sentido Alicante. En el resto de carreteras españolas va en aumento el tráfico, van a encontrar complicaciones en Málaga si circulan por la A45 en Villanueva de Caucho en sentido norte, y también en Sevilla, en la S30, van a encontrar complicaciones en Las Clusas en sentido A4. Mucha precaución en esta jornada 24 de diciembre.
Pedro Sánchez está ya en la Quinta de Quintos de Mora, en Toledo. Estos días va a pasar también por el Palacio de las Marismillas, en Doñana. Ambos son de Patrimonio Nacional. No obstante, la actividad política va a ser intensa la semana que viene. En el horizonte, la reforma laboral en el Consejo de Ministros y los presupuestos en el Congreso. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Pedro Sánchez disfruta de Quintos de Mora, donde va a pasar esta noche y la Navidad junto a su familia. Su estancia en la finca manchega apenas se va a prolongar durante el fin de semana, porque el presidente regresará a Madrid para unos días en los que convergen la luz verde por el Consejo de Ministros a la reforma laboral con la aprobación de los presupuestos en el Congreso, dos hitos que le servirán a dar lustre a su balance del año el miércoles. De ahí, Sánchez pondrá rumbo a Doñana, al Palacio de las Marismillas, donde en principio va a celebrar Nochevieja, Año Nuevo, y si nada se tuerce, permanecerá hasta Reyes. Ese es el plan en plena sexta ola. Ajeno a la explosión de la variante Omicron, en esos días, a principios de enero, se cumple la efeméride de la investidura. Pedro Sánchez ya ha convocado un comité federal del PSOE el día 7, con el que abrir el curso sacando pecho de su mandato.
Por cierto, la reforma laboral pactada por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con la patronal y los sindicatos, no contará con el respaldo parlamentario de Bildu. Los independentistas vascos trabajan con Esquerra ahora para enmendar este acuerdo durante su tramitación parlamentaria y pretenden que se sumen además otras fuerzas de izquierdas independentistas. Juan Andrés Rubert.
Sí, Arnaldo Otegi, el encargado de anunciarlo, pretende que otras fuerzas de izquierdas independentistas, como el BNG, incluso Más País, se sumen a su presión para modificar aspectos sustanciales del pacto alcanzado entre la vicepresidenta y los agentes sociales. Los abertzales, socios de Sánchez, mostraron ayer su posición crítica tan solo horas después de anunciarse el acuerdo. Hoy han querido hacer público que preparan con Esquerra enmiendas de calado contra el contenido pactado. Se niegan a apoyar principalmente la estatalización de la negociación colectiva. Lo que reclaman como línea roja es que los convenios autonómicos y provinciales estén por encima de los acuerdos sectoriales estatales.
Y a partir de las 3:30 en este Mediodía COPE nos vamos a colar en varios hogares de nuestro país, pues para conocer cómo van a pasar esta Nochebuena, qué van a cenar y con quién. Algunos tendrán que hacerlo solos porque han dado positivo en COVID y, bueno, tienen que guardar la cuarentena. Otros sí que, sin embargo, podrán reunirse con la familia. Les vamos a preguntar si antes se han hecho un test de antígenos tan solicitados y tan difíciles de encontrar en estos últimos días en las farmacias de nuestro país. Y además también queremos estar con ellos. En un día tan especial queremos estar con los vecinos de La Palma, pues para conocer también cómo van a celebrar allí esta noche, a tan solo un día de que se dé por finalizada la erupción volcánica. Ahora, los deportes.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Luis Munilla, muy buenas tardes.
Buenas tardes y feliz Navidad, Pilar.
Igualmente, ¿cómo viene el mundo del deporte en esta Nochebuena? Seguimos con casos de COVID, para la Liga, ¿qué más cosas?
Bueno, la Liga para el mercado, ¿no? Porque se abre el 1 de enero en este mercado de invierno, así que hay que contar cómo están en este momento los principales movimientos en los equipos de primera. Vamos a escuchar a Ancelotti y vamos a escuchar también al seleccionador, a Luis Enrique. Vamos a contar cómo están los brotes COVID y la gran victoria del Real Madrid de baloncesto en un Deportescope que hoy suena un poco distinto. El tamborilero que anuncia a bombo y platillo la llegada del mercado de fichajes, donde el nombre en este momento, a día de hoy, es el de Ferran Torres. Preguntamos en Barcelona a Elena Condis cómo está la llegada de Ferran Torres al Barça.
El Barça espera poder anunciar y presentar a Ferran Torres la semana que viene, el martes 28, cuando el equipo regresa de vacaciones. Ese mismo día Ferran cuenta con conocer a sus nuevos compañeros, aunque los primeros días tendrá que entrenar al margen porque se encuentra en la recta final de su recuperación. El acuerdo con el City se ha cerrado por 55 millones fijos más 10 en variables. Firmará por 5 temporadas, será el regalo de Navidad para Xavi Hernández, que pidió su nombre. También espera la llegada de otro 9, un delantero, aunque no será fácil, puesto que ahora mismo el Barça no puede ni inscribir a Ferran al no tener margen salarial.
Antes de entrar, dejen salir. El problema, el gran problema del Barça es el fair play deportivo, el fair play económico. Y la pregunta a Víctor Navarro es cómo le van a hacer hueco a Ferran Torres.
Es lo más difícil de la operación Ferran Torres. Para conseguir inscribirlo, el Barça tendrá que intentar una vez más deshacerse de los Coutinho y Umtiti, dos de los jugadores con las fichas más altas de la plantilla. Otro de los frentes del área deportiva azulgrana será cancelar las cesiones de Luke de Jong y Youssouf Demir. Además, también ayudaría que la renovación de Dembélé, con una rebaja de sueldo, se cierre durante estas fiestas navideñas.
Está en un mundo muy distinto ahora mismo el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, en el deseo y en el compromiso hacia los socios blancos en su deseo de Navidad.
Queremos compartir un mensaje de ilusión y esperanza. Estamos convencidos de que vamos a superar este desafío para seguir viviendo juntos muchas alegrías y muchos éxitos. Nuestro compromiso es el de seguir trabajando para que todos los madridistas se sientan orgullosos de nuestros equipos y podamos seguir disfrutando de nuevos triunfos y nuevos títulos.
El Real Madrid va viento en popa al lado deportivo. La pregunta es si va a fichar el Real Madrid en invierno. ¿Qué dice Ancelotti, Miguel Ángel Díaz?
El italiano ha concedido una entrevista a nuestros compañeros de AS en la que se muestra satisfecho con la trayectoria del equipo. Dice que Benzema es el mejor delantero del mundo, que no hay mejor media que la que forman Casemiro, Kroos y Modric, y que no ha visto a ningún jugador con el desborde de Vinicius. A la espera de lo que pueda pasar en 2022 con las llegadas de Mbappé y de Haaland, el técnico italiano descarta fichajes en enero, aunque lo que no hay que descartar es alguna posible salida como la de Ceballos.
No, Papá Noel no le pido nada. Papá Noel no le pido absolutamente nada, no jugadores. Le pido solo todo lo que el mundo quiere, que es parar, que termina este problema de la pandemia y que podemos vivir tranquilamente en el futuro.
En esa entrevista, Nacha Rodríguez, ¿ha hablado Ancelotti también de Mbappé y de Haaland?
Sí, de dos de los nombres que más ilusionan al madridismo, que son sin duda los que tú comentabas, los de Kylian Mbappé y el de Erling Haaland. De los dos seguramente se va a hablar mucho a partir del día 1 de enero como posibles fichajes para el próximo verano, sobre todo del delantero del Paris Saint-Germain, que como todo el mundo sabe a estas alturas acaba contrato con el conjunto parisino este verano y que a partir de esa fecha del 1 de enero ya será libre para negociar con cualquier otro club. En la entrevista a LAS le preguntan de esta forma por la posibilidad de que Mbappé o Haaland vistan de blanco.
¿Cree que en un estadio como el nuevo Bernabéu le gustará jugar a Haaland, a Mbappé?
Claro que sí, pero como he dicho, el futuro de este club ya está escrito, no vaya a tener sorpresa.
Mbappé es el gran deseo del Real Madrid y de él ha hablado en Mundo Deportivo su compañero Ander Herrera.
Kylian lo va a ser, mejor jugador del mundo durante muchos años, pero todos coincidimos en que a día de hoy Leo es el número uno, o sea, es que no hay duda, y además Kylian tiene una humildad y unas ganas de mejorar y unas ganas de aprender a su lado tremendas, o sea que por ahí no hay ningún problema. Al final quieres estar rodeado de los mejores y porque vas a tener más posibilidades de ganar. Esto es una realidad.
Está en su peor momento mucho tiempo. La pregunta, Javi Gómez, ¿el Atlético de Madrid tiene pensado fichar en invierno?
Bueno, vamos a ver. Sin duda, Munilla, la parte a reforzar es la defensa, donde el Atlético de Madrid tiene una lista ya de candidatos. Importante que conozcan la Liga Española y la filosofía del Cholo. Ahora bien, para acometer cualquier tipo de operación será necesario, primero, que vengan a muy bajo coste o bien que haya alguna salida donde Héctor Herrera sería una opción o bien quieran Trippier, que sigue pensando en volver a la Premier.
Más equipos con movimientos en marcha. La pregunta en la Real Sociedad, Mauri Díaz, que puede llegar Rafinha.
Compás de espera en la llegada de Rafinha Alcántara a la Real Sociedad desde el Paris Saint-Germain en calidad de cedido sin opción de compra. Lógicamente estas fechas navideñas no son propicias para cerrar operaciones, simplemente queda por coser unos pequeños flecos del contrato de lo que cobraría de ficha el jugador por esta media temporada. La Real Sociedad así refuerza su fondo de armario con este centrocampista ofensivo debido a que varios hombres de la medular como Merino y Silva andan tocados. La Real, recordemos que está viva en tres competiciones: Liga, Copa y UEFA, y la llegada de Rafinha se ve con buenos ojos.
Sevilla, José Manuel Oliva, ¿cómo está la negociación del equipo sevillista por Martial?
El Sevilla pretende intensificar las negociaciones con el Manchester United en los próximos días, con la intención de conseguir al menos la cesión de Anthony Martial hasta final de temporada. El Sevilla ya cuenta con el sí del jugador, que ha trasladado a los dirigentes del Sevilla su intención de jugar en el equipo de Julen Lopetegui. Ahora queda la mayor dificultad, el acuerdo económico. El jugador percibe 16 millones de euros anuales. El Sevilla tendría que hacer frente a la mitad de su ficha.
Esto es noticia en un banquillo de primera división, Roberto Arrillaga, porque Javier Calleja no va a seguir en el Alavés.
Pues Javier Calleja no entrenará más al Deportivo Alavés. A pesar de que firmó a principio de temporada una prolongación de su contrato para las dos próximas temporadas, tras la última derrota en el partido aplazado en la Cerámica, el técnico madrileño le comunicaron que no iba a seguir al frente del Deportivo Alavés y han llegado a un acuerdo para que esa rescisión se produzca más allá del 1 de enero de 2022. Ahora el club busca un entrenador. Entre los nombres que van saliendo poco a poco, el que más fuerza toma es José Luis Mendilibar, exentrenador de la Sociedad Deportiva Eibar, aunque todavía la lista puede ser más grande.
Y hablando de entrenadores, en medio de su peor momento en el Atlético de Madrid desde su llegada, justo cuando se cumplen 10 años, palabras del Cholo Simeone, Javi.
A través de un mensaje, Murilla en sus redes sociales quiso agradecer todos los mensajes de cariño por sus 10 años en el club, reconoció el mal momento que está pasando el Atlético de Madrid en este último mes, pidió unión para llegar a los objetivos marcados y fijó la hoja de ruta para el nuevo año, donde todo va a pasar por el trabajo, el esfuerzo y, cómo no, Munilla, el partido a partido.
Y el deseo navideño de un entrenador feliz, Manuel Pellegrini, en el Betis.
Creo que estamos todos muy ilusionados y ojalá esa ilusión nosotros la podamos ver realizada con los mismos funcionamientos del equipo, con la misma alegría de la gente y que tengan todos un gran año.
Enseguida, el COVID y el fútbol español.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Dicen que cuando la pisas ya no hay vuelta atrás, porque vuelven las ganas de sentir, las ganas de nieve. Vuelve a disfrutar de la nieve en Aragón.
Gobierno de Aragón.
Los elfos sabemos que si deseas con ilusión un regalo, te llegará, estés donde estés.
Y en el Corte Inglés puedes sentirte como un elfo, disfrutando de la magia de hacer tus compras sin cargar con ellas y pudiendo elegir el punto del centro donde recogerlas. El Corte Inglés. Mantenemos viva la ilusión.
Vamos a pegar un repaso a la situación, cómo está el COVID ahora mismo, los brotes en los principales equipos españoles que estaban sumidos en medio de la pandemia. Por ejemplo, en el Real Madrid, ¿cómo está ese brote COVID, Arancha?
Con buenas noticias, Muni, porque Marcelo y otra vez Luka Modric han dado negativo en las PCRs diarias que se realizan los jugadores contagiados por COVID en el conjunto blanco. De esta forma se unen a los de David Alaba, que todo indica que fue un falso positivo, Bale, Rodrigo y David Ancelotti, que también dieron negativo en el test del día anterior. El Real Madrid, recordemos, regresa a los entrenamientos el próximo día 29 de diciembre y en apenas 6 días va a tener que jugar 3 encuentros, el día 2 de enero ante el Getafe, el día 5 en la Copa ante el Alcoyano y el día 8 ante el Valencia.
Estábamos contando también en los últimos días el brote en el Celta. ¿Cómo está la situación, Santi Peón?
Pues por el momento se mantiene en 4 jugadores que han dado positivo: Fran Beltrán, Nolito, Bryce y Jason Murillo, que ha sido el último en conocerse. Pero en el club siguen con todas las alarmas encendidas en previsión de que puedan aparecer más casos. menos. Algunos jugadores de la plantilla decidieron pasar fuera sus vacaciones de Navidad, pero el club les proporcionó varios tests para que se puedan ir haciendo pruebas y conocer lo antes posible si sigue aumentando o no el número de contagiados en el equipo vigués.
Aún no lo ha hecho oficial, pero hay constancia de ello. ¿Cómo está en el brote en el Rayo Vallecano, Carlos Ganga?
La mejor noticia en el Rayo Muni es que no se han producido más casos desde que el club comunicara el brote el martes. Parece que lo han controlado y los afectados, que no sabemos quiénes son, se están recuperando a la espera de dar negativo. Casi todos asintomáticos y están bien. No volverán al trabajo el lunes junto al resto de sus compañeros, pero salvo contratiempo estarán a disposición de Iraola para el primer partido de 2022 contra el Atlético en el Metropolitano.
El peor brote del fútbol español sigue estando en el Lugo, Álvaro Lorenzo.
No acaba de controlarse el brote en el Club Deportivo Lugo, que a los 27 positivos, 17 de ellos jugadores que tenían el primer equipo, suma ya 5 del filial y 3 más en antígenos a la espera de confirmar por PCR. Recordamos que el equipo no volvía a entrenar hasta el próximo lunes y que también ha compartido en sus redes la información de que los contactos estrechos de Omicron no tienen que guardar cuarentena con la esperanza de que los negativos puedan entrenar.
Pero además el COVID afecta también a varios equipos de segunda. Adrián Gilbregón.
El último equipo en anunciar positivos ha sido el Málaga, con 6 jugadores contagiados. El resto de la plantilla pasará test PCR este lunes y veremos si peligra el encuentro del día 3 ante el Alcorcón. Hay que recordar que los equipos de segunda pueden pedir hasta 2 aplazamientos. Por su parte, el Sporting de Gijón ha comunicado 4 positivos, 3 de ellos son jugadores, mientras que el Ibiza informaba que el total de casos asciende a 8.
El COVID, Fernando Yacuotot, que va a afectar también al Boxing Day en la Premier.
Una de las fechas más importantes del fútbol inglés está siendo muy azotada por el coronavirus. Ya conocíamos ayer 2 partidos que no se iban a jugar y esta mañana hemos conocido un tercero, Wolverhampton-Watford, segundo partido que se le suspende al Watford porque sigue sin tener jugadores, el segundo, el Liverpool-Leeds, donde al equipo de Bielsa le han cerrado hasta el centro de entrenamiento, y tercero, el Barley-Everton, que se ha conocido esta mañana su cancelación debido a los positivos en el conjunto de Rafa Benítez.
¿Y el resto de ligas europeas? ¿Cómo están, Alex Salguero?
Pues con miedo a la variante Omicron. La Bundesliga se va a jugar a puerta cerrada cuando regrese el 7 de enero tras el parón invernal. La misma medida se ha tomado también en Bélgica y Países Bajos ya la adoptó a mediados de noviembre. En Italia se ha endurecido el protocolo COVID con la reducción de aforo al 75%, la prohibición de comer y beber y la obligatoriedad del uso de mascarilla. Solo Francia y Portugal no han tenido restricciones hasta la fecha.
El fútbol para unos días en España, pero recuerden que queda todavía un partido de Primera División por jugarse antes de que termine el año. Es de la próxima jornada, es el Valencia Español, se va a jugar en Nochevieja, 4 y 4 de la tarde, entre Valencia y Español. ¿Qué contamos del Valencia, Pedro Zamora?
Se va a jugar pese a que el Valencia pidió a la Liga cambiarlo de fecha, pero el previo puede ser gordo porque si gana el Español se comerá las uvas. Cansado, pero en puestos Champions. El Valencia, eso sí, se lo va a tomar con calma. La vuelta el día 29 al trabajo y todo por el regalo de Navidad que ha concedido Bordalás a los jugadores por el pleno de victorias en la Liga en el mes de diciembre.
¿Y el Español qué? ¿Quique Iglesias?
Se marchó de vacaciones con un control COVID en el que nadie dio positivo. Feliz noticia, veremos cómo vuelven al trabajo justo mañana pasado mañana por la tarde, al día 26 en la Ciudad Deportiva, para el 31 en Mestalla. Vicente Moreno puede volver a colocar a Embarba para desear feliz Navidad a los pericos.
Está muy cerca de terminarse, por cierto, un año muy feliz para el Villarreal.
¡Tira Rulli! ¡Rulli! ¡Por Riquelme! ¡Por Román! En la primera final de la historia del Villarreal. ¡Vamos por Rochi, por Llaneza! ¡Y por el Madrigal! ¡Y por Sena y por Forlán! ¡De Gea! ¡Rulli! ¡De Gea! ¡La parada!
El año más feliz en la historia del campeón de la Europa League, Juan Igual.
Por fin llegó el ansiado título para el Villarreal Munilla tras muchos años de trabajo de Fernando Roche. Esa final de Dansk quedará grabada para siempre en el recuerdo de cada aficionado del Villarreal. Unai Emery desde el banquillo y Gerard Moreno sobre el césped, dos de los grandes protagonistas de esa gran hazaña del submarino que inauguró de la forma más brillante su palmarés el día 26 del pasado mes de mayo.
Y echando ya el vistazo al 2022, el seleccionador Luis Enrique ya piensa en el Mundial, Miguel Ángel Díaz.
El seleccionador ha felicitado las fiestas a los aficionados españoles a través de las redes oficiales. Recordemos que España va a conocer sus 3 primeros rivales del Mundial de Qatar en el sorteo que tendrá lugar el próximo 1 de abril. Antes, en marzo, están programados 2 amistosos y cuando concluya la temporada en junio, España disputará 4 partidos de la Liga de Naciones. La selección va a enlazar su 12º Mundial consecutivo y Luis Enrique espera obtener un buen resultado.
Un año espléndido, un año en el que hemos podido cumplir todos los objetivos, a pesar de que es evidente que podríamos haber conquistado algún título, pero creo que tenemos que estar o nos sentimos orgullosos de lo que hemos logrado. De cara al 2022 viene una de las citas que todo jugador, entrenador y aficionado al fútbol espera, que es el Mundial, en este caso en Qatar. y en el que tenemos puestas todas las ilusiones para intentar devolver la alegría a la afición, intentar aspirar a ser uno de los candidatos a conquistar este Mundial.
Y el fútbol en Nochebuena lo vamos a cerrar con una buena noticia. El mítico Pelé sale del hospital, Laura Solán.
Y es que después de casi 20 días hospitalizado, Pelé ya ha recibido el alta médica. El astro brasileño ya se encuentra mejor y podrá pasar las Navidades en casa. Aún así, deberá seguir con el tratamiento contra el cáncer de colon que se le detectó el pasado mes de septiembre y por el que tuvo que ser operado.
Vamos con la gesta del Real Madrid de baloncesto.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila.
Muy tranquila. Y con la app, cuando tú no estás en casa, puedes verla cuando quieras. Puedes conectarla, desconectarla y si se te olvida, te lo recuerda. Si pasa cualquier cosa, lo detectamos al instante. Te enviamos un mensaje y podemos chequear. Si se ha movido una cortina, si dejaste la ventana abierta. Lo importante es que hay personas al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Asolado por el COVID y asolado por las lesiones, una victoria para recordar del Real Madrid ante el CSKA en la Euroliga. Pilar Casado.
El Real Madrid escribió otra de esas páginas antológicas del baloncesto que no entrarían en la historia por no tratarse de un título, pero cuya carga épica la convierte en histórica. Los blancos, con solo 6 jugadores del primer equipo y 3 canteranos, batió al CSKA en el Palacio por 6 puntos. Salida en tromba de los de Chus Mateo, que ganaron 3 de los 4 cuartos. No permitieron que los rusos rompieran el partido en ningún momento. Y cuando los tiros no entraban, el esfuerzo defensivo colectivo lo mantuvo a flote. Los mayores acogieron a los pequeños que, como en el caso de Clapsar, debutaron a lo grande. Sergio Llull pasó por los micrófonos de El Partidazo con Joseba Larrañaga.
Rudy lo decía cuando hemos entrado en el vestuario, decía que él en toda su carrera ha ganado muchos títulos, pero que la sensación de orgullo y de felicidad que teníamos después del partido ha sido única. Creo que lo que hemos hecho, pues bueno, ha sido algo muy grande, porque el jugar solo con 9 jugadores, con 3 jóvenes, yo creo que ha sido una noche muy emotiva y una noche muy increíble.
Y también gran victoria de Baskonia ante el Bayern, Roberto Arriaga.
Pues si lo del Madrid ayer fue una gesta, no se quedó atrás lo de Baskonia en el Audi Dome frente al Bayern de Múnich, ganando por 5 puntos. Con solo 8 hombres de rotación para Neven Espagia, se quedaron sin jugar por un proceso gripal Fontecchio, Sedekerskis y Yedraitis. Aún así, en un partido casi perfecto del equipo baskonista, con Wade Baldwin metiendo 30 puntos frente a su ex-equipo y 23 de Matt Costello, lograron doblegar y conseguir la sexta victoria al final de la primera vuelta en esta Euroliga. Al final, ayer en el Audi Dome, 76-81, ganaban los de Neven Espagia.
En la Liga CB se han tenido que suspender 2 partidos por el COVID, el Valencia-Tenerife y el Joventut-Real Madrid. Y tenemos récord de positivos en la NBA, Fernando Jacotot.
La situación es más que preocupante y muchos seguidores no entienden por qué no se para la Liga. La NBA ha tenido 141 jugadores ingresados en protocolo de salud desde el comienzo de la temporada, pero el dato que más preocupa está en diciembre, donde el número asciende a más de 120 jugadores en protocolo COVID. Es verdad que ayer se jugaron todos los partidos menos el Blazers Net, pero los equipos tienen bajas notables, como el caso de Doncic en los Mavericks. En vez de parar, la NBA está pensando en reducir el número de días y así asegurar la continuidad de la temporada regular.
Y en lo deportivo, nueva exhibición de Stephen Curry. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Mooney. La estrella de los Warriors anotó 46 puntos con 8 de 14 en triples en la trabajada victoria de los de la Bahía ante Memphis. Además, los Lakers no levantan cabeza y en su último partido en el Staples Center, que desde mañana se llamará Crypto.com Arena, cayeron con estrépito ante San Antonio por 110-138. Por último, los Pelicans, con Billy Hernán Gómez como titular por primera vez en la temporada, vencieron en Orlando con 3 puntos y 16 rebotes del pívot español.
Vamos con la Fórmula 1. A vuelta seguimos con el futuro de Lewis Hamilton, Carlos Miquel.
Ha sido Bernie Ecclestone, el antiguo mandamás de la Fórmula 1, que ha hablado con el diario suizo Blick y ha dicho que cree que no va a seguir en Fórmula 1 Lewis Hamilton. Hace un par de días hablé con su padre, dice Bernie Ecclestone, y me di cuenta de inmediato que no quería hablar del futuro de su hijo, así que solo hablamos de negocios. Creo que se retira el año que viene. Tiene una gran decepción por lo que pasó en Abu Dhabi, y lo entiendo. Esto no coincide en absoluto con lo que habla Stefano Domenicali, actual CEO de la Fórmula 1. Lo que nos llega desde Mercedes, todos piensan que va a volver a competir con más ganas si cabe para ganar el octavo, y es que Muni hacia Belén va una burra, rin rin, y esta me parece que está calva. Parece un mero culebrón navideño.
Y en el tenis, Ángel García, todo pasa por el Open de Australia.
Soy incapaz de superar lo que ha hecho Carlos Miquel. Evidentemente estamos pendientes del Open de Australia, que va a ser el primer grande del año, pero es que el tenis empieza ya, a la vuelta de la esquina. Seguimos pendientes de Rafa Nadal, de si va a salir a tiempo de la cuarentena y va a poder viajar a Australia. Parece que Djokovic sí que lo va a hacer, aunque no acaba de confirmar que está vacunado. Y Paula Badosa, lo último que hemos sabido es que además de jugar el cuadro individual y dos torneos previos, va a jugar el dobles. Va a ser con la kazaja Elena Rybakina.
Gracias, Ángel. Hasta aquí lo esencial del deporte a las 3 y 25. Pilar.
Gracias, compañeros. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Tenemos solamente programa hasta las 3:30, estamos en día especial, en día de Nochebuena, pero no vamos a dejar, por supuesto, de resolver el reto Pedro Martín de la semana. Peter Martín, buenas tardes.
Buenas tardes, feliz Navidad a todos.
Igualmente, ¿sí? Para ti, nos pusiste a buscar un periódico español.
Sí, un periódico muy importante, porque tuvo una vida de más de 100 años. Un periódico que, evidentemente, el día 19... de mayo del 74 tomó nota para luego dar en las páginas de ese periódico un hecho histórico como fue el primer ascenso a Primera División de la Unión Deportiva Salamanca, un periódico precisamente que murió en 2013 al mismo tiempo que moría la Unión Deportiva Salamanca, y yo creo que es bastante facilota después de las pistas que hemos dado esta semana.
Extra, extra, el adelanto se cierra. Salamanca asiste estos días atónita a la noticia de la desaparición de su medio decano. El periódico, fundado en 1883, entre la docena de mayor antigüedad de España, ha sucumbido.
El adelanto de Salamanca.
Salamanca, en una ciudad preciosa, una ciudad universitaria, magnífica, que desapareció como les ha tocado a muchos periódicos durante estos años.
Qué penita y qué drama para la democracia cada vez que un medio de comunicación se tiene que ir al garete. En fin, el ganador de la semana, ¿quién es, Jacotot?
José Luis Bustos, @JLS Bustos. Hemos tenido muchos que han acertado, pero él ha sido el más rápido y el más listo. Y nada, el equipo de producción ya se ha puesto en contacto con él para su premio.
Pues nada, felicidades para él y felicidades para todo el mundo, incluido Pedro Martín. Que seas muy feliz, Pedro.
Muchas gracias, Munilla.
Cuídate.
Igualmente
mucho.
Para todos.
Un abrazo muy, muy grande. Y extracto del partidazo de anoche con Joseba Larrañaga. Un triunfador en el día de ayer, Sergio Llull.
Se llevó una victoria tremendamente emocionante. Y a la cabeza de todos ellos ha estado Sergi Llull. Hola, Sergi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás?
Bien, un poco cansado, pero bien.
Me imagino, porque la traca que os habéis metido ha sido buena, ¿eh?
Sí, bueno, al final hemos tenido que jugar y una vez entras en la cancha, pues solo intentas dar lo mejor de ti para que el equipo gane, y bueno, contra todo pronóstico lo hemos conseguido.
Fíjate que tú tienes una trayectoria dilatadísima, pero seguramente este habrá sido uno de los partidos más emocionantes que has jugado en tu vida, ¿no?
Rudy lo decía cuando hemos entrado en el vestuario, decía que él en toda su carrera ha ganado muchos títulos, pero que la sensación de orgullo y de felicidad que teníamos después del partido ha sido única. Creo que lo que hemos hecho, pues bueno, ha sido algo muy grande, porque el jugar solo con 9 jugadores, con tres jóvenes, yo creo que ha sido una noche muy emotiva y una noche muy increíble.
Claro, es que ¿os planteabais el partido con la posibilidad de ganar a un equipo con el poder que tiene el CSKA?
Cuando sales a jugar, nosotros siempre salimos a ganar, y hoy hemos salido así, sabemos todo desde el principio. Sí que es cierto que también somos realistas y lo normal hoy hubiese sido perder, y además perder bien, pero bueno, creo que ha salido otra vez el carácter y hemos hecho ese sobreesfuerzo pues para intentar llegar al final con opciones y ganar, y al final pues hemos ganado bien.
Joder, ¿qué le dices tú a un crío de 17 años que encima tiene que hacer de base hoy en el Madrid?
Bueno, intentamos pues darle algún consejo, pero sobre todo hacerle que se sienta cómodo, ¿no?
Enhorabuena al Real Madrid por un triunfo extraordinario, histórico, y que va a recordar durante mucho tiempo la afición blanca. Bueno, hoy en la encuesta en Twitter preguntamos a los oyentes por la Liga y por el Boxing Day, Fernando.
Pues sí, tenemos mucha envidia a Inglaterra con ese Boxing Day que acabas de decir, así que te hemos preguntado en nuestro Twitter, en @deportescope, si te gustaría que hubiese Boxing Day en España y se jugara la Liga este fin de semana. Y la gente lo tiene bastante claro, 78% nos han dicho que sí y solo un 22% nos ha dicho que no, así que a ver si Tebas y compañía nos escuchan para que haya fútbol en Navidad.
No sé yo si te escucharán o qué. ¿Qué dice Gómez? ¿Qué?
Un no rotundo al fútbol en Navidad.
Un no rotundo. Las razones no las vamos a exponer aquí ahora.
Bueno, pues no trabajar, ¿no?
Hablando de no trabajar, expuestas. Hoy el deporte llega solamente hasta aquí. Les mandamos un saludo muy grande de Arantxa Rodríguez, de Javi Gómez, de Fernando Llocotot, de Alex Salguero y de David Torrenova. Y aquí un servidor también, que nos dice el nombre, que total, ¿para qué? ¿Qué importa y a quién le importa? Señoras, señores, sean muy felices, llega la tarde, cuídense mucho, disfruten todo lo que puedan, no bajen la guardia y que la radio siempre les acompañe. Gracias por estar ahí, de corazón. ¡Feliz Navidad!
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Sara Almagro tenía solo 18 años cuando sufrió una meningitis que derivó en una septicemia. En síntesis, su sistema inmunitario pasó de atacar a la enfermedad a atacar a sus propios órganos. A partir de aquí, si hay una historia de superación, desde luego es esta. Sara vivía en su Marbella natal y su vida cambió la tarde del 22 de julio de 2018 cuando comenzó con malestar, tenía también fiebre y sudores fríos. En el hospital le detectaron una infección en la sangre. Ingresó en la UCI, donde tuvo un fallo multiorgánico y entró en estado crítico. Esa madrugada la consiguieron estabilizar y sobrevivió gracias a las máquinas, intubada y en coma inducido. Así, estuvo 10 días mientras intentaban controlar la necrosis que estaba sufriendo.
Yo no entendía nada, la verdad. Normalmente con esta enfermedad te suelen salir unas manchas. Lo que pasa es que a mí no me salió. Entonces, también por eso tardaron mucho tiempo en diagnosticarme lo que tenía. Pero el hecho de que mi madre me llevara al hospital, eso sí me fue un poco raro, porque mi madre no es de esas madres que son aprensivas. Eso fue un poco raro para mí.
En el tiempo que estuvo ingresada, tuvo hasta 8 paradas cardiorrespiratorias, pero Sara pudo con todo. Cuando salió del coma, había conseguido superar la meningitis. Sin embargo, la necrosis había afectado a sus extremidades. Sus brazos y sus piernas estaban muriéndose. A las 3 semanas la trasladaron a la unidad de quemados del Hospital Regional de Málaga. Allí le tuvieron que amputar las extremidades.
Eso fue, la verdad, que un shock y que uno no está preparado para eso. Porque, bueno, tú ves tus manos y tus pies negros y tú dices, buah, serán unas costras, unas postillas que con el tiempo se irán. Pero luego al cambiar de hospital fue como, te vamos a llevar a quirófano porque no sé qué. Y claro, yo no entendía nada. Yo no sabía que me iban a amputar. Fue con el tiempo que me fueron diciendo que eso no estaba muerto, que las manos y los pies no iban a funcionar.
Sara era muy deportista, muy activa, no paraba. Y esto desde luego le cambiaba la vida por completo. Pero no se rindió. Cuando salió del hospital, todavía muy débil, aún le tenían que hacer un trasplante de riñón. Trasplante que le hizo meses más tarde su propio padre.
A ver, es una sensación un poco extraña porque yo al principio notaba que tenía los dedos, aunque me lo hubiesen quitado. Y en el momento que me dicen mis padres que me tienen que amputar, obviamente estuve llorando un montón. Pero luego a las 2 o 3 horas más o menos, yo ya estaba haciendo bromas. Por ejemplo, me dijeron que me iba a poder poner prótesis y yo la primera pregunta fue, ¿y me puedo poner unos centímetros más? Obviamente, es doloroso verse sin manos y sin pies porque llevaba 18 años con ellos, pero ahora, bueno, pues voy a ser medio robot.
Es increíble la historia de Sara, una de esas historias que demuestran la fuerza de la voluntad cuando la vida te pone viento huracanado de frente. Nunca, nunca ha parado de avanzar. Y después de todo lo que has escuchado, Sara se acaba de proclamar subcampeona del mundo en surf adaptado y se está sacando también la carrera de Derecho en la Universidad de Málaga. Sara tiene todo el derecho de gritar al mundo que sí se puede.
Come let us adore him, oh come let us adore.
Muchos villancicos y muchas canciones de Navidad estamos escuchando este viernes. ¿Y cuándo si no, verdad? Es el día, lógicamente, para ello, porque llega una de las noches y uno de los días más especiales del año. Eso sí, llega otra vez marcado por la pandemia que a muchos va a impedir pues reunirse en este día de Nochebuena. Los contagios ya sabes que están desbocados por todo nuestro país y eso va a obligar a muchos pues a quedarse confinados porque han dado positivo. En muchas casas ha habido cambio de planes en las últimas horas y en los últimos días por la cantidad de contagios que está habiendo. Vamos a ir a continuación por varios hogares de nuestro país para conocer ¿cómo van a celebrar la Nochebuena? ¿Cómo van a vivir las próximas horas? Y precisamente, pues vamos a ir en primer lugar para conocer el caso de Pedro. Él, pues es de los que ha tenido que cambiar sus planes. Se va a quedar en su pueblo, en Santa Cruz de los Cáñamos, en Ciudad Real. Y se va a quedar solo porque esta semana ha sido uno de los muchísimos españoles que ha dado positivo. Pedro, muy buenas tardes.
Pilar, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Tienes síntomas?
Pues realmente me encuentro bien. Se asemeja un poquito a un resfriado común lo que estoy padeciendo ahora y con un poco más de cansancio de lo habitual. Pero realmente no me encuentro tan mal como me pude encontrar en un primer contagio que tuve hace unos meses. Ahora mismo, pues sinceramente me encuentro bastante mejor.
Es decir, que es la segunda vez, Pedro, que te contagias.
Sí, exactamente. Yo tuve un contagio hace 4 meses y medio aproximadamente. Pocos días antes de recibir la primera dosis, tuve que cancelar, de hecho, un viaje que tenía previsto y tuve ese contagio. Yo me enteré por ese contagio por un antígeno que tuve que hacer para viajar y realmente en esa ocasión sí que los síntomas fueron bastante más agudos, más pronunciados, pero en este caso, pues está siendo un poco más con resfriado, pero es un poco lo que toca.
Bueno, lo que toca ahora es estar confinado. Pedro, ¿te puedo preguntar si estás vacunado?
Pues sí. Mira, Pilar, yo en un primer momento pasé la enfermedad y en ese caso el protocolo nos indicaba que teníamos que recibir una sola dosis 6 meses después de pasar la enfermedad, pero acortaron los plazos. Entonces, yo tengo una dosis desde hace más o menos unos 2 meses aproximadamente.
Bueno, el caso es que, fíjate, estando vacunado, habiendo pasado una primera vez la enfermedad, pues te has vuelto a contagiar y esto te ha cambiado los planes. Cuéntanos cómo ibas a pasar, en teoría, la Nochebuena.
Pues en principio la íbamos a pasar, bueno, pues como todo el mundo no tiene idea de pasar una Nochebuena, es decir, con la familia. Tampoco tenemos pretensión de hacer ninguna fiesta por todo lo alto ni nada por el estilo, pero sí que es verdad que desde octubre estábamos teniendo una normalidad, un sucedáneo de lo que era la normalidad y parecía que, bueno, podías hacer planes a medio plazo, pero con esta nueva ola, pues se desbarata todo. Es decir, yo tenía pensado cenar con mis padres y con mi hermana y en esta ocasión, pues, va a ser distinto. Es decir, estoy confinado, estoy yo solo y va a ser una cena, pues, un poquito extraña.
Un poquito extraña, me imagino que alguna videollamada haréis, ¿no? Para tener un poquito de contacto o algo, ¿no? Para que digas, bueno, es Nochebuena, por lo menos veo a los míos, ¿no?
Exactamente, intentaremos tener cierto contacto a través de alguna videollamada, utilizar a través de Teams o a través del propio teléfono, por tener algo de contacto, aunque sea virtual, con la familia en esta fecha tan indicada, pero no es lo mismo, es decir, al final nos estamos habituando a este tipo de relaciones virtuales y un poco ajustándolo todo a la situación que tenemos, pero se va a hacer duro, sinceramente.
Es que además, sobre todo, es lo que estabas comentando antes, ¿no, Pedro? Que yo creo que nadie imaginaba que íbamos a pasar de nuevo las Navidades así. Pensábamos hace 3-4 semanas. Es que hace 3 semanas estábamos imaginando una Navidad casi como la de 2019, la de antes de la pandemia, ¿no? Que nos íbamos a poder juntar de una manera más desahogada, íbamos a poder estar más reunidos en torno a una mesa. Y mira por dónde, pues en tu caso, te encuentras con que has dado positivo esta misma semana, ¿no, Pedro?
Así es. Sí, el martes. De hecho, fue a través de una prueba de antígenos. Teníamos, pues eso, previsto reunirnos. Pues el núcleo familiar, principalmente, una cena de Nochebuena normalita y un poco en línea con lo que venías hablando. Ya teníamos un poco la idea de esta normalidad, si se puede decir de alguna manera, estábamos un pelín más desahogados, un poquito más tranquilos, pero parece que nos ha venido otra vez esto de golpe, de sopetón, por decirlo de alguna manera.
No, el shock desde luego es importante.
Años, exactamente, después de 2 años estamos otra vez, parece que estamos otra vez al principio, y al final es un cansancio pandémico, por decirlo de alguna manera, que se hace duro, al final hay que resignarse un poco a lo que nos toca y ya está. No
se puede, Pedro, sabemos que estás confinado, pero ¿dónde estás? ¿En tu casa, en casa de tus padres? ¿Te van a llevar la cena?
No,
¿Cómo va a ser esta noche?
Casa, yo estoy en mi casa, es decir, yo voy a estar solo esta noche y un poco la cena, pues en principio tenemos pensado que, en este caso mi madre me acerque pues,
el tupper,
o sea, va a ser
el
una cosa
de
muy...
la mamá.
Va a ser una cosa muy... Eso, pues muy simple, un tupper.
Pero bueno, por lo menos, Pedro, me alivia pensar que no estás metido en una habitación, que estás en tu casa. Es decir, que puedes, si estás tú solo, puedes salir al salón
para,
y ponerte la, la tele.
O sea, que dentro de lo que cabe no es la peor situación, pero sí que es verdad que
bueno,
vamos a estar solos, pero bueno.
No es la peor situación, pero desde luego tampoco la deseable. Pedro, recupérate pronto y ánimo, que seguro que a Nochevieja llegas a tiempo. Gracias,
esperemos,
Pedro.
Esperemos que sea así. Gracias,
feliz Navidad, buenas, que pases buena noche. Confinado, pero buena noche.
Exactamente, gracias, igualmente. Para que todos los días sean Navidad, para que cada deseo se haga realidad, para que el mundo sonría al despertar, para que se abra la puerta y no se cierre más.
Bueno, te voy a contar ahora un caso especial, de los de volver a casa por Navidad. Gemma trabaja en Londres, es médico en el Hospital Royal Brompton. Llegó el martes a Vals, una localidad de Tarragona en la que pasa las Navidades junto a su familia. Esta noche serán 5 para cenar y, por fortuna, el coronavirus no ha entrado en su casa, así que dentro de lo que cabe van a pasar una Nochebuena más o menos normal.
Por suerte, con las restricciones de viaje actuales, hemos podido llegar a casa más fácilmente que el año anterior. Hoy vamos a cenar en casa en familia, aunque seremos solo 5 para reducir riesgos. Haremos una cena ligera y luego iremos a la Misa del Gallo, que este año empieza antes debido al toque de queda de la 1 de la madrugada.
Misa del Gallo y a dormir, porque en casa de Gemma el día especial llega mañana por Navidad y aprovechando que puede pasar estos días en España, pues dice que no quiere perderse ninguna celebración. No han cenado todavía, pero ya están pensando en mañana.
El sábado, el día de Navidad, es el plato fuerte y el menú incluirá sopa de galets con pavo relleno. A mí, lo que me hace más ilusión de la Navidad es la tradición de cagar el tío, que como saben, se trata de un tronco mágico que hay que golpear para que traiga regalos y dulces. Aunque esta tradición es para niños, en casa participamos todos. Outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I've brought some corn for popping. The lights are turned way down low.
Mira, estamos escuchando Let It Snow de Michael Bublé, una canción pues de las más versionadas de la Navidad, ¿no? Y que por supuesto pues hoy no podía faltar. Es una preciosa adaptación de la original de Frank Sinatra.
Oh, the weather outside is frightful,
But the fire is so delightful.
Y queríamos escucharle a él porque Michael Bublé es el primer artista confirmado de Cadena 100, concierto 30 aniversario que se va a celebrar el próximo 25 de junio en el Estadio Wanda Metropolitano, el gran evento musical de 2022. Puedes conseguir ya, si quieres estar en ese concierto, a mí me encantaría desde luego, pues ya puedes conseguir alguna de las entradas en la web de Cadena 100. Bueno, y un día como hoy no queremos dejar de estar en La Palma, donde va a ser una Nochebuena agridulce. Por un lado, dentro de unas horas podrían tener la confirmación oficial de que la erupción volcánica ha terminado, que sería desde luego la mejor noticia de Navidad. Gran regalo de Navidad sería. Pero claro, hay muchas familias que no van a poder pasar estas fechas en sus casas que se llevó por delante la lava. Es el caso de César, que cenará junto a su mujer, su hermano y sus padres. Los cinco perdieron todo. César, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Dónde os vais a reunir esta noche en Nochebuena para cenar? ¿Qué plan tenéis?
Bueno, pues nos reuniremos en la casita donde se están alojando mis padres y mi hermano ahora mismo, que es aquí en Fuencaliente, en el sur de la isla. Y ahí pues nos reuniremos y cenar los cinco juntos y pasar un rato la noche juntos y bueno, no será lo mismo, pues no es el mismo lugar, pero bueno, pues por lo menos estamos los cinco, que es lo que importa.
¿Estáis bien los cinco? ¿Os podéis juntar? Porque claro, estamos hablando siempre, cuando hablamos de la isla de La Palma, desde hace 3 meses, lógicamente nos centramos todos en el volcán, pero la pandemia también está allí, está en todas partes. ¿Vosotros os encontráis bien y os podéis juntar al menos los cinco, no, César?
Sí. De momento, pues no... Esta isla, gracias a Dios, pues no está siendo, dentro de lo que cabe, muy afectada, vamos a decir así, pues tampoco tiene un índice de población muy grande, entonces, pero no, de momento todos los que integran mi familia estamos bien y podemos reunirnos tranquilamente, aunque, bueno, tenemos que tomar alguna precaución pues extra porque pues mi esposa está embarazada y demás, entonces pues tampoco habría que tomarse alguna
ser precavidos
precavidos, pero bueno, tampoco las condiciones que hay ahora mismo pues no está lo familiar que antiguamente no nos reuníamos, pues bueno, nos hemos tenido que repartir por la isla donde hemos podido y claro, no, la lejanía tampoco nos ayuda a podernos reunir, digamos.
César, decíamos que sois uno de los miles de afectados que hay en la isla de La Palma, que habéis perdido vuestra vivienda. ¿Dónde estaba vuestra casa, César?
Nuestra casa estaba en el Paraíso, en la parte alta del Paraíso, a unos 500, 600 metros de donde salió el volcán y bueno, la primera noche de erupción desapareció. O sea, el lunes 20 ya no había casa.
¿La primera noche de la erupción?
Sí. El lunes 20 empezamos a averiguar dónde... Sabíamos que ya la colada había bajado por esa zona, pero claro, no sabíamos con certeza si la casa habría escapado o no. Y por la mañana, pues intentando contactar con amigos que trabajaban en servicios del gobierno y demás, unos amigos que trabajan de guardacasas, pues pudimos concretar que ya la casa no estaba. Entonces, pues nada, ya... digamos que dentro de la mala suerte tuvimos la suerte, digamos, de que no la vimos, ¿entiendes? No quedó grabada en medios de comunicación, como ha habido muchas casas que se ha visto como la lava,
sí,
poco a poco
sí,
se las va engullendo.
Sí, que ha sido
entonces,
muy duro para las familias que lo han
sí,
visto.
Sí,
César,
sí, entonces nosotros nos fuimos y cuando averiguamos ya no había nada.
Si fue una de las primeras casas que quedó arrasada es que estabais muy cerquita del Cumbre Vieja, lógicamente.
Sí. O sea, a nosotros nos avisó el volcán, o sea, nosotros cuando estábamos sentados a la mesa para almorzar y el estruendo que era como, no sé, como cuando un avión va a despegar, una cosa así, pues lo que nos advirtió, y cuando salimos y vimos lo que era, pues no, nada, subirnos a los coches, coger a los perros y huir. No tuvimos tiempo de más porque ni siquiera ni ropa. Mi madre sí tuvo un poco la sangre fría de virar un poco de antes de subir al coche, virar hacia la casa otra vez y coger todo lo era la, coger lo que era la documentación de la casa, pero poco más. O sea, salimos con lo opuesto, vamos a decir así, pero con lo importante que éramos todos nosotros y nuestros perros, claro.
¿Y vuestros perros? ¿Estáis todos bien, afortunadamente? ¿Pudisteis salir de la casa? Y bueno, pues ahora empieza una nueva vida, me imagino, César. No sé si en vuestro caso sabéis algo ya, si os van a poder dar pronto una vivienda, habéis recibido algún tipo de ayuda.
Bueno, pues las ayudas que hemos recibido más bien son las que hemos, vamos a decir, buscado nosotros en el tema de ayudas de Cáritas, de la Cruz Roja, sabiendo que de lo que nos hemos ido enterando de que Cáritas estaba dando alguna ayuda, Cruz Roja y demás, porque la verdad que de las administraciones ninguna hasta la fecha, o sea, ni del ayuntamiento ni del cabildo, hemos recibido lo que era pues las donaciones que han habido hacia esas instituciones para los damnificados. Hasta la fecha no hemos recibido nada, entonces bueno, pues el futuro lo vemos un poco, no sé, no vamos a decir incierto, porque yo lo digo no por mí, sino por mis padres. Yo no los voy a meter en un piso, eso está claro. Ellos vivían en un entorno, en una forma de vida que no a su edad no los voy a cambiar. Y lucharé, intentaré de la manera que sea, que no será lo mismo, pero que vuelvan a estar en su forma de vida, que era el campo, ¿no? No quiero que sus últimos días los pasen encerrados dentro de cuatro paredes en un piso. Eso lo tengo yo más que claro.
Pues César, gracias por atendernos, que vaya todo lo mejor posible. De momento, la mejor noticia sería que mañana, el día de Navidad, os comunicasen que la erupción volcánica ha terminado definitivamente, que yo creo que es algo que va a ser así. El volcán sigue tranquilo, sigue en calma, y bueno, mañana sería para vosotros pues la mejor de las noticias, ¿no? Que definitivamente ha terminado ya esa erupción volcánica que tanto os ha complicado la vida y que tanto os ha cambiado la vida. Así que de momento deseamos eso, que mañana recibáis esa noticia, que celebréis esta noche lo mejor posible y que a partir de entonces pues ya podáis ir retomando de nuevo lo mejor posible vuestra vida. Gracias, César, un abrazo para toda la familia, feliz Nochebuena y feliz Navidad.
Igualmente, feliz Navidad.
Bueno, y así con esta música de fondo te quiero contar que enseguida vienen nuestros compañeros de la tarde de COPE, Fernando de Haro y Pilar Cisneros, con un programa un poquito más corto porque a partir de las 5 de la tarde comienza el especial de Navidad de COPE.
¡Feliz Nochebuena!
Son dos horas de entretenimiento con el jefe, con el gran Carlos Herrera, que nos va a acompañar mientras terminamos de preparar los platos de esta noche, ponemos la mesa o salimos corriendo también a comprar esa última cosa que nos hace falta y que nos hemos dado cuenta, pues eso, en el último momento. Aún así, no apagues la radio, ponla en el coche si tienes que ir a hacer las compras. Y si vas en tu coche, no puedes perderte esas dos horas con Herrera y con las mejores historias de la música navideña. Silent night, holy night, all is calm. Y cuando Herrera se vaya para terminar él también de preparar su cena de Nochebuena, a eso de las 7 de la tarde nos iremos en directo hasta San Pedro del Vaticano.
Que el nacimiento de Cristo y el mensaje de los ángeles pasen la tierra a los hombres que ama el Señor. Presida sus vidas, que el Señor los bendiga. Muchas gracias y feliz Navidad.
Misa de Gallo presidida por el Papa Francisco, que vas a poder seguir en 13, al igual que el mensaje de Su Majestad el Rey Don Felipe, que será a las 9 de la noche. Justo después comienza La Linterna de la Iglesia, un programa muy especial en el que vamos a viajar hasta el campo de los pastores en Belén, donde el ángel anunció el inminente nacimiento del niño Jesús. También nos iremos hasta el lejano Polo Norte, y hablaremos con sacerdotes que están pasando allí esta noche tan lejos de sus casas. Además, estaremos en Irak y nos acercaremos también hasta un centro de cuidados paliativos para acompañar en esta Nochebuena a los que más sufren. Y no acaba aquí. A partir de las 11 de la noche...
¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Traemos a un hombre malherido!
Por favor, dense prisa, ayuda, dense prisa.
¿Qué ha pasado?
Le han dado una paliza.
¿Quiénes?
Iban encapuchados, no les hemos visto.
No le mováis, voy a por una camilla y aviso a la doctora.
Pues así comienza el cuento de Navidad con el que COPE va a rendir un especial homenaje a los sanitarios que en estas fechas de reuniones familiares pues siguen luchando en los hospitales contra la pandemia. Los santos de la puerta de al lado, así se llama esta comedia. Este cuento, que también tiene mucha acción y muchas partes también de emoción. Lo vas a poder escuchar esta noche a las 11, también mañana día de Navidad a las 3 de la tarde y además lo tienes disponible para escucharlo cuando tú quieras en nuestra página web en cope.es. Bueno, pues llegamos así a las 3 y 55 minutos de la tarde, momento de dar paso a nuestros compañeros de la tarde de COPE, Pilar Cisneros. ¿Cómo llevas tú la Nochebuena?
Bueno, pues la llevo muy bien, con mi madre, con mi hermano aquí en Madrid y bueno, pues con muchos recuerdos, ¿no? Porque es un año diferente, con sus cosas buenas y malas, pero es lo que tienen, ¿no? Estas fechas, y hay que seguir hacia adelante.
Nos acordamos, efectivamente.
Exacto. Pero bueno, pero es que bien.
Hacían mucha falta.
Exactamente. Y con mira, he pedido este villancico y me lo han puesto, que
qué
es mi
bien,
favorito.
Hombre, es que tú pides...
Santa Claus is coming to town, qué bonito.
A mí me gusta mucho la versión de los Jackson 5, ¿eh?
Ah, sí. Ah, bueno, también, sí, también. Lo que pasa es que Michael Bublé es... Fíjate, qué maravilla. Bueno, que me he hecho un hueco aquí, ¿eh? Con el retén de la tarde entre vosotros y Herrera, para estar un ratito también con los oyentes.
Oye, qué bien. Pues enseguida
aquí me quedo.
Cuentas, te quedas ahí y nosotros contigo. La tarde de COPE, enseguida con Pilar Cisneros. Feliz Nochebuena, feliz Navidad para todos.
Por la forma en que la celebras, la vives y la decoras, haces que tu Navidad sea única. Y en Leroy Merlin tenemos miles de ideas para ayudarte a conseguirlo. Descubre la nueva colección y encuentra la Navidad que mejor va contigo, con los mejores precios hasta el 27 de diciembre. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Mi casa, mi tele de no sé cuántas pulgadas. Qué poco me duró mi primer sueldo. Y el armario de los bolsos. Siguen sin durarme nada los sueldos. La sortija de la familia, de la abuela a mamá y de mamá a mí. Mi botica particular. Creo que tengo cremitas como para 10 años. Mi saloncito.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
¿Qué? ¿Por qué me gusta la Navidad? Pues mira, me gusta la Navidad porque, como en la vida, como en la radio... La nostalgia siempre funciona. Y me acuerdo de la Navidad cuando era niño con mis padres, que en paz descansen ambos. Me acuerdo de Navidad con mis hijos, cuando eran más pequeños. Y me acuerdo de la Navidad porque siempre fui feliz. Y gracias a los míos, creo que lo sigo siendo.
En la linterna de COPE, Ángel Expósito comparte contigo la ilusión de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
En COPE y El Corte Inglés mantenemos viva la ilusión.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia. Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack. Para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hay un sentido con el que no nacemos. Que se educa, se aprende y se trabaja. No temas, el uso no lo gasta. Sentir que puedes cuando otros dudan de que puedas. Dejar de oír las dudas que hay ahí fuera y así escuchar lo que susurra tu alma. Y en la oscuridad ver solo luz, ver solo calma. Es la actitud la que nos hace capaces. Grupo Social 11. Feliz Navidad.
Disfruta de la Navidad con tu hogar protegido por 0 euros al mes durante 3 meses. Contrata ya con Sicor Alarmas del Corte Inglés y no pagues nada hasta marzo de 2022. Y sin coste de alta ni instalación, aviso a la policía y app gratuita. Llama ya y contrata en el 900-533-942, en sicoralarmas.com o en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad del Corte Inglés SL.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.